Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal.
Estamos de regreso y ustedes saben que esta sección del programa, esta sección que dejamos como la última de la semana, ocupa un lugar muy especial en mi corazón. No solamente porque, por supuesto, pues uno está encantado de acabar el programa con la economía de don Roberto Centeno, o con la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, o con nuestra psicóloga de guardia. Por supuesto, hemos dejado siempre esas secciones para el final del programa porque nos parece que son las secciones que más gratas, más placenteras les pueden resultar a ustedes. Pero ya saben que además la última sección de las últimas secciones de la semana, que es el viernes, para mí ocupa un lugar especial. Y ocupa un lugar especial porque siempre les traemos a gente muy excepcional. Esa gente muy excepcional, pues a veces es un director de cine que ganó el Oscar, a veces es una bailarina, a veces es una escultora, en otras ocasiones es aquella persona que tuvo una visión de la cultura de la compasión y empezó a trabajar para mejorar su sociedad, la sociedad en la que vivía. A veces, como el ejemplo de esta noche, es auténticamente una visión de la superación. A lo largo de la vida nos encontramos con situaciones difíciles, con situaciones dolorosas, con situaciones amargas, a veces con situaciones que parecen absolutamente infranqueables, imposibles de superar. Y hay que reconocer que en algunas de esas ocasiones, efectivamente, es que la montaña que se coloca en medio de nuestro camino, humanamente, parece que es imposible de ser subida y de ser bajada ya hacia el otro lado para llegar al valle. Seguramente, si uno tuviera que escoger una de esas situaciones, sería la peripecia además infantil, de nuestra invitada de esta noche. Una invitada que, si yo tuviera en algún momento que hablar de un ejemplo de superación humana, si yo tuviera que referirme a un paradigma de cómo ir más allá de una desgracia que te golpea y que te golpea de una manera cruel y salvaje e injusta, pues estaría pensando en nuestra invitada de esta noche. Invitada de esta noche, que además tengo que decirles que incluso en situaciones especialmente difíciles, yo siempre la he visto que esgrimía una sonrisa totalmente cautivadora, que no solamente superó algo terrible, sino que no dejó de subir montañas, pero esta vez no porque fueran la montaña del obstáculo, sino porque pensaba conquistarlas y al final siempre coronaba la meta. Para mí, insisto, es uno de los grandísimos ejemplos de superación personal, uno de los ejemplos más extraordinarios que yo he llegado a conocer nunca. Y fíjense ustedes si es así, que siendo una niña de tan solo 12 años, en un momento determinado, cuando iba de camino del colegio con su madre, una bomba adosada al vehículo en el que iba le arrancó las piernas y tres dedos de una mano. Su madre perdió una pierna y un brazo, y sin embargo aquello no tronchó su vida de una manera irremediable, aquello no la sumió en una amargura que ya hubiera empañado toda su existencia, aquello no la hundió de manera irremisible, sino que todo lo contrario. A pesar de un drama como ese, que es difícil de imaginar si no se ha sufrido, a pesar de todo, se convertiría en una persona que no dejaría de batir récords, yo diría que en todas las actividades de su vida que ha emprendido. Les estoy hablando, por supuesto, de Irene Villa. Irene, muy buenas noches, muy bienvenida.
Muy buenas noches, pues encantadísima de estar contigo otra vez.
Bueno, yo tengo que decir, además, Irene, en algún momento de esta entrevista va a ir saliendo, que hubo una época en que yo tenía el inmenso honor, cuando dirigía La Linterna en COPE, de tener una sección de cartas que tú escribías cada semana y que se llamaba A quien corresponda, que a mí me la sigue recordando la gente en muchas ocasiones.
A mí también.
Recuerda la carta de Irene Villa.
Desde luego que fue una oportunidad, bueno, la primera en la radio, además siendo muy jovencita, que me invitaste a tener este espacio, y de verdad que lo recuerdo como mi primera experiencia como periodista, pero además la que más huella ha dejado en la gente, porque yo sigo por ahí viajando, dando conferencias. ¿Cómo me gustaban tus cartas con César Vidal? Me lo sigue diciendo la gente.
Bueno, yo creo que era muy buena sección, no por mí, sino por ti. A la gente le gustaba mucho y efectivamente contabas cosas que siempre aportabas una óptica y siempre aportabas una perspectiva y un ángulo que no eran habituales, y eso era un plus en esa sección que tú tenías. Es complicado decir que eres, porque yo podría decir que eres periodista, que eres escritora, que eres psicóloga y que además eres una esquiadora paralímpica verdaderamente abrumadora. O sea, realmente describir a Irene Villa con uno o dos calificativos se pone difícil. Pero si te parece, vamos a ir al punto donde yo me colocaba cuando se produce ese terrible atentado que tiene un impacto terrible sobre ti y sobre tu madre, y cómo en un momento determinado pues Irene Villa se va desplegando y va llegando a una serie de cosas que yo estoy convencido de que no vamos a cubrir, ni mucho menos en esta entrevista, pero en fin, alguna pincelada sí vamos a dar. Irene, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando se produjo el atentado, aparte de que era terrible porque era ver a una niña y a su mamá que habían sufrido esto, pero una cosa que me llamó mucho la atención es que incluso en las fotos en las que tú aparecías entonces sonreías, y esto a mí creo que me sobrecogió casi tanto como el hecho de la desgracia que había caído sobre ti. ¿Cómo consigues tú en un primer momento remontar una situación de ese tipo, que no solo es el trauma del atentado, sino el ver que tanto tu madre como tú habéis perdido miembros y que eso implica un golpe muy fuerte en la vida cotidiana?
Sí, la verdad que eso fue lo que más sorprendió, y de hecho yo en mis conferencias siempre lo resalto, que yo no entendía el premio que me dio Lady Di cuando era una niña, que todavía no había aprendido a caminar y no había todavía hecho nada, no había dejado ninguna huella en la sociedad, pues como después con mi libro Saber que se puede, o con sí, otro tipo de ayuda, pues a fundaciones y a todo, y con mi propia fundación, ahí todavía no había hecho nada, solamente sonreír. Y es verdad que es que sonreír ante la adversidad es algo digno de premiar y es algo digno de contagiar, y eso es lo que a la gente yo creo le cautivó, como tú estás diciendo, porque decían, pero esta niña no tiene ni idea lo que le ha pasado. Hasta la psicóloga y la psiquiatra del Hospital Gómez Ulla también me alucinaba, porque decía, acaba de perder las piernas y no le importa recuperar octavo de GB, que era el curso en el que estaba, que acababa de empezar en octubre, y quiere recuperar a sus amigas. Y bueno, yo siempre digo, lo importante es dónde tú te enfoques, hacia donde tú mires. Puedes mirar que no tienes piernas o puedes mirar que puedes aprobar un curso. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo más positivo? ¿Mirar que no tienes piernas? No, porque eso solo te va a hundir más. ¿Mirar que puedes aprobar el curso? Sí, porque eso va a sacar de ti las herramientas y vas a estar activo y vas a buscar el máximo rendimiento en lo que sí puedes hacer, que es estudiar, y a eso me dediqué, por eso hice carreras, y luego es verdad que me ayudó muchísimo también volver al deporte, porque ahí se me truncó en el atentado. Yo jugaba al baloncesto y patinaba sobre hielo, esas eran mis dos pasiones de niña de 12 años, y claro, me enfoqué en los estudios por eso, porque sí que me faltaba esa parte importantísima en mi vida, que gracias a la fundación también he podido luego subsanar e incluso hasta ganar medallas, como bien decías.
Bueno, esto es otra cuestión que, claro, a mí me parece tremendo. Es decir, tú sufres un atentado, te quedas sin piernas, pierdes además dedos de una de la mano. Uno piensa, bueno, pues esta criatura intenta seguir adelante, pues no perdiendo el curso, estudiando, aplicándose, buscando algún tipo de orientación hacia lo intelectual y hacia lo que significa que efectivamente se encuentra ante esta terrible situación. Pero bueno, ¿cómo es posible que en un momento determinado tú decidieras ser esquiadora alpina paralímpica, que además lo consigues, y por si eso fuera poco, pues resulta que has ganado varios oros compitiendo a nivel nacional, que en el 2011 te convertiste en campeona de la Copa España en la modalidad de silla, que en el 2013 eras campeona de España de slalom y subcampeona de España en supergigante y slalom gigante. Bueno, ¿cómo es posible que de pronto tú digas, bueno, no acaban con mi vida y sigo estudiando y saco una carrera, sino que además dices, y encima voy a destacar en el deporte no solo practicando, sino ganando medallas?
Pues fíjate que era una espinita el deporte, y de repente me llama Teresa Silva, que es la directora de la fundación también, y me dice que me quiere para ser embajadora de una fundación que nace para acercar el deporte adaptado a las personas con discapacidad. Dice, porque ella esquiaba antes de tener un accidente y quedar en silla de ruedas, y ella hacía parapente, hacía de todo, y de repente, bueno, se fue a Estados Unidos y allí descubrió el deporte adaptado y lo trajo a España, porque aquí había lo típico de baloncesto en silla de ruedas y muchos más deportes, pero no existía, por ejemplo, el esquí alpino para mujeres, no había, de hecho no había categoría femenina, y ella fue la que nos fue reclutando. A las más o menos nos apasionaba el deporte, empezamos, nos caímos mil veces, nos lesionamos, pero conseguimos abrir camino a las mujeres con discapacidad a competir, porque no había antes categoría femenina, y desde 2007 ahí estamos compitiendo, que yo solo he fallado 3 años por mis 3 retoños, o sea, muy bien justificados, 3 embarazos que he tenido, pues justo 3 temporadas de esquí que me he perdido, pero de los otros 7 he competido, y la verdad que con mucha ilusión y con muchas alegrías.
No, y desde luego causando la admiración de la gente que te conozca, porque efectivamente es algo verdaderamente tremendo. Yo confieso que es una de las cosas, a lo mejor porque yo soy muy negado para el deporte, no lo sé, pero en cualquiera de los casos, pasar de una situación en la que tu capacidad física se ve cruelmente limitada a que empieces a ganar medallas, pues es algo verdaderamente impresionante. Yo hay un recuerdo que tengo...
Mi padre decía también, pero si no esquiabas cuando tenías piernas, ¿por qué vas a esquiar ahora? Me decía, digo, papá, porque se puede y porque tenemos que abrir camino. Por ejemplo, ahora en el equipo tenemos gente muy joven, o sea, nosotras empezamos ya mayorcitas, porque antes no había esquí adaptado. Y sin embargo, ahora está entrando pues con 10, con 12 años, y no veas la técnica y lo rápido y lo bien que van, que ya puedes competir al nivel de las americanas, que llevan muchísima más tradición de esquí, o que las francesas, las alemanas, que son las que siempre nos ganan en Copa de Europa. O sea que estamos ahí elevando el nivel, y yo tengo el honor de, gracias a Teresa y a todas las del equipo, de haber sido las que hemos abierto esa vez las mujeres en silla con discapacidad para esquiar. Así que estoy orgullosísima y contentísima, pese a lo que nos ha costado. Ya te digo, quirófano de por medio, operaciones y lesiones graves, pero bueno, ahí está el legado y eso es lo que nos llena de orgullo.
No me cabe, pero vamos, la menor duda, porque es algo verdaderamente extraordinario. O sea, y además eso es algo que yo confieso que me dejaba pasmado en sus días, cuando yo me encontraba contigo casi todas las semanas en COPE y veía aquello y no me lo podía creer. Por cierto, de esa etapa, aparte de las cartas, que eran verdaderamente bellísimas, a mí me da mucha pena que finalmente eso no se recopilara y saliera como libro, porque eran muy hermosas y sobre todo me gustaba mucho los enfoques originales, pero al mismo tiempo bellos, que tú sabías dar a veces a temas muy delicados. De esa etapa yo recuerdo cuando aparece un libro tuyo que se titula Saber que se puede, que es un título muy bonito. ¿Y qué querías tú expresar en ese Saber que se puede, Irene?
Pues precisamente, volviendo en el tren de viaje, escuché la canción de Diego Torres, bueno, escrita por Coti originalmente, sí. La letra, que además tuve la oportunidad de conocer a Coti este verano en la gala Starlight en Marbella, decirle que su canción me inspiró muchísimo, porque yo quería transmitir con mi libro lo mismo que esa canción me transmitió a mí aquel día en el tren. Y es que todo se puede, que lo importante es tener la mirada llena de esperanza, de amor, de ilusión, que da igual en la situación en la que uno se encuentre, que si tienes esperanza y amor, todo está en tu mano al final, pero esa herramienta no puede faltar nunca, jamás. Y yo quería dar ese aliento, esa ilusión, esa esperanza, ese entusiasmo a la gente como un motor de vida, que a veces el motor se embriaga, se para, a veces no sabes hacia dónde vas, si vas para adelante, para atrás. Bueno, pues saber que se puede es un canto a la esperanza, a la ilusión, a la vida, a no rendirte bajo ningún concepto, a que aunque a veces todo lo veamos muy cuesta arriba y muy difícil, si tienes esperanza, vas a poder atravesar ese desierto con la cabeza bien alta y con dignidad.
Pues me parece impresionante. Es un libro que me impresionó en su día y efectivamente era un libro que estaba marcado por esa visión tan positiva que tú tienes de las cosas. O sea, uno iba pasando el libro y veía tu sonrisa en cada página, que realmente no es poco y que era algo extraordinario. Por cierto, me he enterado de que ese libro, que salió en el 2004, luego en el 2011 salió una edición ampliada. Esa no la conozco. ¿Qué contabas en esa edición ampliada del Saber que se puede?
Pues ahí precisamente cuento toda la aventura del deporte, de la competición, del equipo que creamos, todo lo que nos costó y bueno, luego también hablo de la operación que me cambió la vida, que es una operación que se llama osiointegración, que me la hice en Suecia, que es igual que el implante dental, pero con un tornillo mayor donde anclar una prótesis, ya sea de pierna o de brazo, o de mano o de dedos también. Ay, yo me la he hecho en el fémur, que, bueno, la verdad que me fue la peor etapa de mi vida porque fueron 4 años de... Bueno, pues con complicaciones, pues cualquiera que ha pasado por un largo proceso médico, pues seguro que me entiende lo que es la incertidumbre de una infección, que no sabes hasta dónde va a llegar. De pronto parecía, llegó al hueso, me hicieron una mamografía, bueno, el pánico en los ojos de los médicos, familia y de mí, pues ya ni te cuento. Y yo siempre digo en mis conferencias que cuando no puedes cambiar la situación, el que tienes que cambiar eres tú. Yo tuve que recuperar el entusiasmo y la fuerza que siempre me habían acompañado en esa etapa de incertidumbre y de pleno pavor, porque es que si no me curaba. La bacteria mutaba, y yo con 20.000 antibióticos diferentes, diferentes tratamientos, pinchazos, ingresos en el hospital, después de 4 años por fin me curé, pero la verdad que ha sido la peor etapa de mi vida y bueno, la quería plasmar también en esta edición ampliada y actualizada, que de hecho ahora también tenemos el libro y bueno, mucha gente lo quiere para en las conferencias, viajamos a Iberoamérica y la gente quiere saber porque dicen, es que después de leer este libro, como me dice mucha gente, dice, es que entonces todo en la vida se puede superar. Y yo siempre digo, pues claro, todo, lo más importante es la salud, pero también con ilusión y con energía positiva puedes vencer una infección y como mucha gente ha conseguido vencer un cáncer o situaciones muy tremendas, al final también con amor y con ilusión también son ingredientes imprescindibles.
Es impresionante, yo estoy convencido de ello y efectivamente es de estas cuestiones que uno se queda sobrecogido, porque como yo comentaba antes, no se trata de que en un momento determinado te surgiera en medio de la vida un inmenso obstáculo, sino que se trata de que han ido surgiendo otros y los has ido salvando y los has ido superando y has quedado airosa, ¿no? Hay otro libro posterior a ese que yo no lo conozco, que es Nunca es demasiado tarde, princesa. Supongo que no será un libro sobre Joaquín Sabina.
Pues mira, me inspiró su canción porque dije, mira, incluso es verdad, incluso para eso, para dejar a la persona que te hace daño, como dice la canción de Sabina, nunca es demasiado tarde, que hay veces que hay gente que sigue una relación tóxica y este libro lo que quiere decir es que nunca es tarde para tomar la decisión que tienes que tomar por ti mismo, para ser feliz y para darle la vuelta a la tortilla, ya sea asumir algo, una pérdida, o ya sea romper con el pasado, porque yo siempre digo que para atrás solo está permitido mirar de dos formas, con perdón, perdonando, o con agradecimiento. No podemos mirar jamás hacia atrás de ninguna otra forma, ni con odio, ni con rabia, ni con resentimiento, porque eso nos hace daño. Y quiero, la verdad que estoy contentísima, quiero decirte que este libro me encanta porque lo ha leído muchísima gente joven, es un libro bueno, fácil de leer, está escrito igual que hablo, y son historias de muy cotidianas, de gente que todo el mundo puede identificar, pues que se van entrelazando con la vida mía, con la vida de mi marido, de mi hijo, porque lo escribí cuando ya había sido madre de mi primer hijo, y se van entrelazando las vidas de personas anónimas, inventadas, pero que todo el mundo puede identificar en el sentido de que todo el mundo conoce a alguien, a lo mejor, que está metido en un problema, pues, salud. O un problema, ahora también, desgraciadamente, muy común en España, de drogas, por ejemplo, que también toco ese tema de adicciones, que es verdad que me sirvió mucho también la carrera de psicología, pues para sacar claves para superar diferentes avatares de la vida. Otra de los personajes es una mujer que va pisando cabezas, que la avaricia y el egoísmo le pueden, y la vida le pone en su sitio también a esta mujer. O sea, en el fondo es un libro de valores humanos, positivos, y de decir a la gente, que por eso me encanta que lo lea la gente joven, de decirle, es que si no vas por el camino correcto, al final eres un desgraciado o una desgraciada. Pero si tú vas haciendo el bien, ayudando, siendo positivo y haciendo algo por los demás, no solamente mirando a tu ombligo, pues resulta que la vida es maravillosa y la vida te recompensa también con cosas bonitas. Y al final acaba todo en mi casa, todas las historias, al final la gente son amigos y bueno, acaban todos disfrutando de la vida y brindando por estar vivos y por el regalo que es la vida.
Irene, tú eres una persona que ha sido elegida una de las top 100, de las 100 mujeres líderes más influyentes de España del 2013 al 2016, pero aparte de eso, es que nos pasaríamos horas si estuviéramos hablando de los galardones que tú has recibido, desde el premio a la ejemplaridad en el 1901 o el premio que comentabas antes, Niños de Europa, en 1992 de Lady Di, pues pensando los más recientes, el de la Fundación Miguel Ángel Blanco a la Convivencia en el 2008, el de Mujeres Comprometidas de la Comunidad de Madrid, el del Ilustre Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental por difundir la psicología positiva, el de Coraje Cívico por el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, el Antena de Oro del 2012, el Star Life a la Fundación que lleva tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto sería un ir contando sin acabar. Si tú tuvieras que quedarte con uno o dos de esos premios, ¿con cuáles te quedarías? Que ya sabemos que no minimizas, ni desprecias, ni haces de menos a los otros, sino que hay uno, dos, tres que te conmovieron especialmente en ese momento. Si tú tuvieras que quedarte con uno, dos, tres, ¿con cuál te quedarías?
Pues yo creo que, bueno, por el valor sentimental, lógicamente Lady Di para mí ha significado algo importantísimo, porque además sus valores, que también compartía con mi querida madre Teresa de Calcuta, a la que yo siempre hago alusión, y porque todo el legado que nos dejó creo que es la forma auténtica y yo creo que también positiva y beneficiosa para cada uno de vivir, ¿no? Pues todo lo que ella nos dejó. Y Lady Di es el ejemplo de eso, de la compasión, de la ayudar a los demás, del volcarse en la gente, y por eso pues significó mucho. Pero sin duda, el premio Micrófono de Plata a mi primer libro, Saber que se puede, fue claro, por primera vez algo que yo había creado solita, sin ayuda además de ninguna editorial ni de nadie, porque luego pues siempre te echan una mano o te van orientando. Pero ese libro lo hice yo sola, con 25 años, y sin la ayuda de nadie, y sin ninguna guía de ningún profesor ni de nadie, y que de pronto me dieran el Micrófono de Plata, me sonó como, wow, por primera vez un trabajo mío personal, pues eso fue como mucha autoestima, ¿no? Para algo que te has hecho tú solito, es como, porque lo demás, pero es que tampoco es tan importante mirar hacia adelante, sonreír, luchar, ganar medallas, entrenar, porque al final si entrenas, pues al final tienes, cumples tus objetivos. Pero aquel libro, bueno, porque además es el libro de mi vida y porque fue como mi primer hijo.
Claro, claro, es verdad, es así, es así. Por cierto, el último libro del que yo tengo noticia es un libro de hace un par de años que se titula Como el sol para las flores. ¿De qué trata Como el sol para las flores, Irene?
Pues es similar a Nunca es demasiado tarde, princesa, pero las historias que también se entrelazan en una casa de acogida son de niños, porque me interesa mucho también la infancia, que tanto nos marca a lo largo de toda nuestra vida, todos los problemas que a veces pueden surgir, sobre todo pues interpersonales, al final son reflejo de algo que en tu infancia no supiste entender o colocar bien en tu cabeza, o una mala relación con un padre, con una madre, con un ser querido, o en este caso estos niños, pues que no han tenido ese vínculo familiar, porque son niños abandonados o que nadie quiere. Y la verdad que es un libro muy duro, que habla también de abusos, también de drogas, de chicos un poco más adultos, pero que también que son críos. Y luego pues de la adopción, porque tengo tanta gente intentando adoptar, todos los problemas que hay para poder llegar a adoptar, y dar un poco el mensaje es que nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Como que todos tenemos que sanar nuestra infancia para poder vivir la actualidad y el presente con mucha más felicidad y plenitud.
No, me parece extraordinario el mensaje. Por cierto, hay una faceta, yo no suelo entrar nunca en la vida personal, en la vida íntima de la gente que pasa por este espacio, pero es que en tu caso lo tengo que mencionar. Tú me vas a disculpar porque me parece digno de admiración. Es decir, en una época en la que hay poca gente que se casa, tú te casas. Digamos que eso no llega a lo heroico, pero en fin, es notable, te casas y además sigues casada desde el año 2011, pero es que además has tenido tres hijos. Es decir, cuando el crecimiento generacional en España es de 1.1, es decir, ni siquiera las parejas tienen suficientes hijos como para el recambio demográfico de esa pareja, tú has tenido tres hijos desde el 2012 al 2016, o sea, y además no has muerto en el intento. Es decir, se oye a muchas mujeres hablar de la maternidad y parece que eso es alistarse en la legión extranjera, en los boinas verdes. Bueno, tú lo llevas con una sonrisa en la cara y me da la sensación de que encantada de Carlos Andrés, de Pablo Gael y de Erika Adriano, que son los tres niños.
Pues fíjate que cuando me preguntabas por los premios, digo yo, mis tres milagros, las tres bendiciones que Dios me ha dado, que son mis tres hijos. Eso no hay premio, récord, logro o sueño cumplido que lo supere. Yo pienso que es la recompensa que Dios me ha dado, de verdad, una vida de lucha, de no rendirte, de seguir hacia adelante, de ayudar a los demás, pues mi premio son mis tres hijos, que son tres maravillas y que, ojo, tengo un equipo que con mi marido, que no te imaginas, qué marido más comprometido, de hecho ahora están los tres con él, y que se vuelca totalmente, que por eso me encanta que ahora también, que antes un poco eran las labores más de la madre, en nuestro caso yo creo que la madre es él, más que porque yo soy la que viaja, a lo mejor estoy más tiempo fuera, él también está trabajando, pero se ocupan, no te imaginas cómo es de padrazo con ellos, y eso es importantísimo para poder llevar a una familia numerosa adelante, que haya un buen equipo, y mi madre, que vivimos de hecho en su casa, nos hemos hecho una casa independiente debajo de ella, pero mi madre es fundamental, es una abuela que viaja mucho, muy libre como ha sido siempre, pero cuando está, es una abuelaza.
Bueno, a mí me parece maravilloso lo que estoy oyendo, porque es una clara demostración de que se puede ser todo en la vida, y en vez de ir absolutamente agobiado, protestando, quejándose y maldiciendo al cielo, no, uno agradece todo lo que recibe, y eso incluye los hijos, incluye el trabajo, incluye las ocupaciones, incluye la pareja, y me parece verdaderamente bellísimo, Irene, y me parece estupendo. Irene, ¿qué no has hecho todavía que te gustaría hacer?
Pues la verdad es que he hecho tantísimas cosas, he llenado todas las espinitas y los huequecitos que quedaban por ahí de aquella infancia de sueños truncados, creo que se han cumplido con creces, pero quizás ahora con nuestra fundación lo que me llena de energía, hoy hemos estado con los chavales de Prodis, es poder cumplir también los sueños de otras personas que tienen discapacidades diferentes y que de pronto, bueno, pues les podemos echar una mano, les podemos hacer felices, tenemos actividades deportivas, nuestra actividad estrella es la Flor Dulce de Navidad, que dentro de poco, bueno, pues llenaremos las Navidades, endulzaremos las Navidades de los españoles con la flor dulce de Navidad, hecha, empaquetada y vendida por personas con discapacidad intelectual. Y eso es lo que realmente ahora llena nuestras vidas, que además comparto también con mi marido, que es el director, el que se encarga de todo, el que tiene un sexto sentido con estas personas extraordinarias y el que con el que me enamoro cada día, porque de verdad todo el mundo me dice, pero tu marido es educador, se dedica a las personas con discapacidad intelectual. Digo, no, pero es que les sale del alma y les sale dentro el cómo les enseña, con qué cariño, la dedicación que pone. Bueno, la verdad que es maravilloso poder ayudar a los demás igual que me han ayudado a mí.
Me parece estupendo. Por cierto, ya que dices ayudar como te han ayudado a ti, si alguien quisiera ayudar con esa entidad, ¿qué es lo que tendría que hacer, Irene?
Pues en la página fundacionirenevilla.org pondremos los sitios para comprar la flor, que yo creo que eso es lo más importante, que endulzar a las empresas, a la gente, con este dulce tan solidario, que se venderá del 11 al 23 de diciembre. En esos días, esas dos semanas previas a la Navidad, pues con comprar el dulce ya estarán ayudando a la integración laboral de personas con discapacidad intelectual.
Pues me parece fantástico, Irene. Me ha dado muchísima alegría el poder charlar contigo durante estos minutos. La verdad es que tú eres de esas personas que se echa de menos, que se recuerda a menudo, que cuando viene la ola del recuerdo, pues lo que trae consigo son remembranzas gratas. Esa es la verdad. Y la verdad es que para mí ha sido muy agradable el poder estar contigo departiendo en estos minutos. Yo antes tenía la costumbre de que la gente a la que entrevistaba le regalaba uno de mis libros. Esto no es posible, menos en el ciberespacio, pero sí que procuro dejarles una canción. Y en tu caso me ha sido muy fácil escoger la canción, porque es aquella canción que era la sintonía de tu espacio cuando yo dirigía La Linterna, aquel a quien corresponda, que era el You Were Always On My Mind, de Elvis Presley.
Elvis Presley.
Y te voy a dejar con ese You Were Always On My Mind, deseándote que sigas siendo rabiosamente feliz, que sigas venciendo cualquier obstáculo y coronando cualquier cima que se te ponga por delante, y que además tus seres cercanos, es decir, tu madre, tu esposo, tus tres niños y también toda la gente que te queremos y que te admiramos, pues podamos ver cómo vas cubriendo cada vez nuevas metas y sigues siendo un ejemplo de superación para los demás. Muchísimas gracias por todo, Irene. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, don César. Un abrazo enorme también para ti. Encantadísimo de hablar contigo y un abrazo para todos. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Y con estos compases maravillosos del You Were Always On My Mind de Elvis Presley,
que en su día, en aquella época en que la COPE era algo decente y no como ahora, era lo que daba entrada a Irene Villa y a su carta de A Quien Corresponda, con esos compases maravillosos, pues hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz y al final de las singladuras de esta semana. Los, por supuesto, esperamos que se vuelvan a reunir con nosotros el lunes en el mismo lugar y a la misma hora, y como siempre, y deseándoles además un buen fin de semana, nos despedimos de ustedes con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. You were always on my mind. You were always on my mind.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.